Ana María Rodríguez. Uh-huh. Ella es directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
Juristas, y que por supuesto representa un importante número de víctimas de las FARC. Doctora Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Diego. Paula, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Doctora, bueno, esto es lo que se ha llamado la primera decisión del macrocaso, delito, secuestro. 8 años de una pena restaurativa. No hay cárcel. Van a pagar una condena haciendo actividades o trabajos de carácter social. ¿Podría explicarnos exactamente de qué se trata?
Sí, Juan Diego. El acuerdo de paz que se firmó en 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC previó distintos regímenes de sanciones para quienes se sometieran a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El régimen de sanciones propias es el que aplica a aquellas personas que aceptan someterse voluntariamente a la jurisdicción y que colaboran definitivamente con este mecanismo de justicia. Reconocen su responsabilidad en los crímenes, se verifica que han cumplido con todos los demás requisitos que impone la jurisdicción.
Y por esa contribución, a cambio se les imponen unas sanciones que son menores a las que se pondrían habitualmente, en virtud justamente de que se trata de una justicia transicional, que no es la justicia de siempre, y donde en aras de alcanzar la paz se reduce, digamos, la severidad de las penas.
En este caso, las sanciones propias.
Es que la estamos escuchando un poco entrecortada, no sé si le está entrando una llamada, pero si de pronto puede acomodar ahí un poquito el micrófono, de pronto no sé si está lejos, si tiene audífonos, porque es muy importante para nosotros poder escucharla. Y justamente, mientras arregla el micrófono, quiero preguntarle qué le han dicho las víctimas sobre estas condenas que emitió hoy la JEP. Las víctimas, ustedes representan a más de 1.400 víctimas. ¿Cuál es su percepción sobre esta decisión?
Bueno, solamente quería terminar, perdóname, Paula, diciendo que las sanciones que se han impuesto deben ser entre 5 y 8 años. En este caso, 8 es la que se impuso a estas personas, que es la más alta que admite el acuerdo poner y que debe cumplirse a través de el ejercicio de proyectos restaurativos o que contribuyan a reparar el daño causado a las víctimas. Bueno, frente a tu pregunta, las respuestas han sido de muy diverso orden. Se imaginarán ustedes que se trata de un grupo de personas muy heterogéneo, muy diverso. Hay personas que tienen muchísima molestia, muchas parecidas a los comentarios que ustedes han señalado. Otras tienen otras percepciones distintas. En general, todo el mundo está muy satisfecho de que se haya impuesto la sanción, digamos, de que se les condene penalmente y de que no solo se les condene por secuestro, sino que además se condenen por otros delitos que ocurrieron, digamos, de manera concomitante al secuestro y que no se había previsto inicialmente que fueran a ser condenados. Asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual o desplazamiento, claro, forzado.
Sí.
Pero hay mucha molestia por un asunto muy puntual.
Sí.
Perdóname,
sí,
Juan Diego, te lo digo.
Terminado.
La sentencia omitió una parte fundamental de cualquier decisión judicial y es precisar cuál es la sanción a la que está obligado cada uno de los 7 comparecientes.
Eso era, hacia allá iba mi pregunta, porque justamente de eso no hay claridad ni precisión en la decisión o el fallo de la JEP, y es que no se sabe dónde van a pagar la condena, o por lo menos no se ha conocido, no se sabe dónde exactamente cuál es la sanción, si van a tener que, qué sé yo, desminar, o si van a tener que hacer sembrar algo en alguna granja,
café,
café, lo que sea. No, eso no está claro, ¿verdad?
Exacto. La sentencia dice que cada uno está sometido a 8 años de pena.
Uh-huh.
Dice, en segundo lugar, que va a haber un componente de restricción a la libertad, que se va a hacer un monitoreo electrónico, que van a tener un brazalete y que va a haber georreferenciación permanente para saber en dónde están y asegurarse de que van a cumplir. Y dice también que ellos van a tener que trabajar en 1 de 4 proyectos, uno sobre memoria y reparación simbólica, uno sobre búsqueda de personas, claro, dadas por desaparecidas, los que, doctora, tienen que ver con medio ambiente y el de minas, pero no dice cuánto tiempo tiene que dedicarle cada uno de ellos a cuál de estas líneas y en qué lugar del país se va a implementar esa sanción.
Claro. Déjeme ya para cerrar el tema con esta pregunta. Este sistema de justicia especial de paz se creó para que, pues, también se diera la famosa verdad y la reparación. Más allá de la pena restaurativa, que ya sabemos hace parte de esa justicia transicional, y bueno, en fin, no vamos a entrar una vez más en ese debate. Pero sí, verdad, y lo que dicen muchas de las víctimas hoy es que no hubo tal verdad. Y tampoco, pues, se señala si hay o no una auténtica reparación. La pregunta es, si no había esos dos elementos con los cuales se creó ese sistema judicial de paz, ¿no estaría precisamente violándose la esencia del mismo? Es decir, de que se diera total verdad y total reparación.
Bueno, esa es una pregunta muy importante, Juan Diego. Digamos, hay que entender el alcance que tiene la jurisdicción, que no pretende ser exhaustiva caso por caso, porque no le daría la vida para abordar todos los crímenes del conflicto. Pero sí es importante que quienes se sometieron a ella cumplan unos mínimos en términos de aportes de la verdad. Y hoy la sentencia sí incluye unos hechos probados sobre el tipo de conductas que cometieron, sobre lo sistemático que ocurrieron estos secuestros y estas otras vulneraciones, sobre la manera en que ellos se lucraron de estos hechos, de la manera en la que operaron, los lugares donde lo hicieron y los impactos que eso generó sobre la población. Hay luego algunos casos en los que se ha podido conseguir verdad para algunas víctimas que han tenido la posibilidad de hacer preguntas directas o de conseguir información relacionada directamente con los hechos que las afectan, pero hay muchas otras que efectivamente no han recibido ese nivel de detalle. Lo que pasa es que no se pretende de alguna manera que la jurisdicción agote ese nivel de detalle. Pero es cierto.
Pero si no había verdad, no había una condena mayor. Si no decían la verdad, ese sistema no planteaba hasta 20 años y que perdían el de prisión y perdían el derecho de la justicia restaurativa.
Claro. Si no aportaban a la verdad y si no colaboran, pero la jurisdicción considera en su sentencia que ellos han cumplido con ese mínimo de aporte a la verdad. Sigue habiendo expectativas respecto, por ejemplo, del paradero de personas desaparecidas. Nosotros, exacto, dentro del grupo de personas que representamos, conocemos más de 70 casos de personas sobre cuyo paradero todavía no se tiene información. Pero ahí hay otra cosa que es importante decir de la sentencia, y es la jurisdicción señala en la decisión que el compromiso de aportar a la verdad no termina con esta sentencia, que van a seguir estando obligados a aportar después y durante el cumplimiento de las sanciones. Pero, y allí pero, entonces pero va a no ser se le, muy, muy importante.
Pero no se le puede condenar dos veces.
Que la jurisdicción establezca. No. Pero tienen que establecer un mecanismo que nos asegure que sí van a seguir dando estos aportes de verdad, que no se quede solo en el papel. Bueno, eso va a ser clave.
Esperemos que así sea. Doctora Rodríguez, el tiempo en televisión, usted lo sabe, es muy corto. Quisiéramos aquí durar un poco más para ahondar en el tema, pero se nos esfuma el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche.